Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. La dama de blanco, Lismery Quintana, y quien se encuentra presa en una cárcel de la provincia de Santi Espíritus, se comunicó vía telefónica el domingo con la directiva del movimiento femenino en la capital cubana. Así lo informó a Radio Martí Berta Soler, líder de la organización femenina.
El domingo, ella pudo llamar ayer, yo pude hablar con ella, llamamos para felicitar a todas las damas, su hermana, una mujer que está fuerte, pero bueno, está injustamente en la prisión y a más de 300 kilómetros del lugar donde ella vive. Y bueno, hasta ahora ya ha pasado un mes y medio casi, y hasta ahora no hay ninguna señal del gobierno cubano, ni de liberarla, ni tampoco trasladarla para el lugar donde ella reside.
La próxima presentación artística del grafitero contestatario cubano Danilo Maldonado, el sexto, en Estados Unidos será en la ciudad de Houston, Texas. El sexto concluyó este domingo una presentación en San Francisco, California, donde se encerró por casi 3 días en una réplica de una celda cubana. El artista prometió continuar su labor para denunciar los encarcelamientos arbitrarios que ocurren en muchos países del planeta, y especialmente en Cuba, Venezuela, China, Turquía y Rusia. Dos venezolanos murieron violentamente este lunes en el estado de Táchira durante las protestas de la oposición contra el gobierno. La prensa local reportó que Luis Álvarez, de 17 años, fue asesinado mientras se manifestaba en Palmira. El otro ciudadano fue identificado como Diego Hernández, de 33 años, y el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, repudió las muertes y responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverón. Los cancilleres de los países miembros de la OEA examinarán el caso venezolano el 31 de mayo. Alejandro Escalona nos informa.
Con 18 votos a favor y 13 abstenciones, la Organización de los Estados Americanos decidió este lunes realizar la reunión de cancilleres el día 31 de mayo a las 2 de la tarde, hora de Washington. A favor de la fecha del 31 decidieron Brasil, Belice, Canadá, Uruguay, Honduras, Argentina, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana, Bahamas, Barbados, Chile, Colombia y Estados Unidos. Nicaragua votó en contra, como argumentó el embajador Denis Ronaldo Moncada.
La delegación de la República de Nicaragua deja asentada su posición de desacuerdo con la convocatoria de esta reunión de consulta, que no ha sido solicitada por el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una acción inamistosa y hostil.
Se abstuvieron Haití, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Dominica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda y El Salvador. Grenada y Venezuela estuvieron ausentes de la votación. Diego Pari, representante permanente de Bolivia, presidió la sesión.
De la votación se tiene 18 afirmativos, un negativo, 13 abstenciones y 2 ausencias. La reunión se realizará el día 31 de mayo a las 2 de la tarde.
Alejandro Escalona, Washington.
El asesor de seguridad nacional Tom Bossert dijo que el virus que infectó 300.000 computadoras en 150 países no está bajo el control, pero hasta el momento no ha infiltrado los sistemas del gobierno de Estados Unidos. Bossert explicó que se han encontrado 3 variantes del virus y que el gobierno de Washington está monitoreando muy de cerca la situación con las autoridades británicas. El funcionario dijo además que el Departamento de Seguridad Nacional está al frente de la investigación en los Estados Unidos. Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para destacar lo que dice que es un empeoramiento grave de la situación para los activistas de los derechos humanos en todo el mundo. El grupo dice que los ataques a los activistas de derechos humanos en el mundo entero han llegado a un punto crítico, con 281 asesinados en el 2016 en comparación con 156 el año anterior. Amnistía señala también persecuciones a activistas en países como Rusia, Hungría y Turquía. La organización humanitaria confía en que su campaña pueda persuadir a los gobiernos a cumplir sus compromisos en Naciones Unidas de proteger a los defensores de los derechos humanos. Hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Espero que hayan comenzado la mañana de lo mejor y que continúen en la sintonía.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Yo, como dice Exilda, de mí no esperes nada. Yo lo que estoy es contando. Ya.
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 Así de sencillo.
Me estoy acercando al viernes. Ya.
Al otro lado del cristal, con nosotros tenemos hoy como técnico de audio a Tony Simón. Buenos días. Él dice que el viernes es mañana. Ah, tu viernes es mañana, sí, porque tú trabajas fin de semana. Sí, 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 es verdad. Bueno, en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa con una historia de amor. Una historia de amor.
Ay, interesantísima. Qué fina tú eres.
Bueno, pero es que lo es, una historia de amor.
Pero ahí hay amor.
Sí, sí, sí,
sí.
Pero chica, como están en las redes sociales y eso ya no es historia, es un chisme de amor.
No.
Es un chisme.
Ay, chica, no le quites lo bonito.
Además, pues voy a contarles, amiga, pero yo estoy muy disgustada.
¿Por qué?
Porque aquí todo el mundo se siente con derecho a hablar. Uh-huh. Y si fuera la historia esta, a la inversa, uh-huh, nadie decía nada.
Pues claro. Bueno, fíjate que yo tengo unas amigas que empezaron a decir que esto no era ninguna historia de amor, que esto era una mujer interesada en sacar plata. Y yo enseguida las corregí, porque no es eso, de verdad, es una historia de amor.
Y ahí además, no, ella es de una familia bastante acaudalada, ella claro, no necesita dinero. De
bueno, nada, pero vamos a contarle a las amigas.
Bueno,
porque
amiga,
dicen,
le voy a contar, ella se llama Brigitte Trogneau, y es la mujer que ha pasado a ser de maestra de Emmanuel Macron, ahora a ser la primera dama de Francia. Ustedes saben, si tal vez ustedes hayan visto por la televisión fotos, que el mandatario francés es un muchacho joven, uh-huh, es un ex banquero de finanzas, fue ministro del gobierno de François Hollande y ahora ganó las elecciones. O como lo escribió el nuevo presidente electo el día de su casamiento, el día que tuvo que hablar de ella, de esa pareja que tienen, amigas, óigame, horrible. La traen para arriba y para abajo y arrascándole a ella la tira de pellejo. Una persona no muy común, no muy normal, aunque no me gusta, dice él, poner adjetivo, pero él dice que es una pareja que existe. ¿Y qué se quiere? Que yo creo que también a mucha gente le da roña y le duele.
Bueno, Emmanuel tiene 39 años. Ah, bueno.
Brigitte, de 64, uh-huh, le lleva a su pareja la misma diferencia de edad que separa al presidente Donald Trump de su esposa Melania. Y nadie,
exacto,
habla nada.
Gracias.
Todo el mundo que bien se ve ella y todo.
Pero esta mujer se ve muy bien.
Hablando maravilla. Sí. ¿Por qué? Porque el hombre viejo tiene una mujer joven, pero como aquí es a la inversa, todo el mundo habla de ella.
Pero esta mujer, como digo, se mantiene muy bien. Muy bien.
Uh-huh. Macron tiene 39 años, pero cuando se conocieron, él era el adolescente de un aula y ella era la profesora de teatro de esa aula de teatro.
Uh-huh. Y él tenía...
¿Qué edad tenía él? 15 años.
15 años cuando se conocieron. Uh-huh.
Uh-huh. Él dice que él era un muchacho muy precoz. Estaba estudiando en una escuela privada de jesuita. Y Brigitte era, en aquella época, además de profesora de teatro, era heredera de una empresa de chocolate, famosa también por macarrones, porque dicen que es una muy reconocida en Francia. Y ella trabajaba como profesora de teatro, pero también estaba casada con un banquero y ya tenía 3 hijos cuando conoció al actual marido.
Y Emmanuel era amigo
de la hija.
De la casa de uno de ellos.
De la hija, fueron compañeros de clase.
Los padres de Emmanuel notaron que el muchacho estaba enamorado, pero no sabían de quién. Según una biógrafa que se llama Anne Fulda, pensaron que era de una compañera de clase, pero resuelto que en realidad, dice la madre de él, que estaba con la preocupación, empezó a investigar y cuando se enteraron le pidieron a la profesora que se alejara de él hasta que el muchacho cumpliera 18 años. Ella le contestó, no puedo prometer nada. ¿Se quedarían esos padres? Tieso. A los 17 años, Manuel le dio a su mujer, en aquella época no era su mujer, bueno, que algún día se casaría con ella, cosa que cumplió en el 2007, una década más tarde. Ahora la madre del presidente, Macron, dice que esta, Brigitte, la ve ella más como una amiga que como una nuera. Está intimado bien. Bueno. La hija de la maestra, que era compañera del presidente, se llama Laurence, fue compañera del colegio jesuita donde ellos estaban estudiando, se convirtió en una de las partidarias más prominentes de su padrastro, porque ahora es su amigo y su padrastro, apoyándolo en su último acto electoral en París. Otra de las hijas de Brigitte, que se llama Tiffany, que tiene 32 años, es abogada de profesión y también trabajó en la campaña de Macron. Los miembros de la familia estuvieron presentes junto con la pareja cuando se celebraron los resultados de las elecciones en el Louvre de París. Ahí estaban esperando que dijeran quién ganó, quién no ganó, y estaba la pareja y las hijas de ella.
Sí, supuestamente ahí hay mucha armonía, todo el mundo se lleva de lo más bien, no hay ningún rollo.
Ahora el presidente tiene 3 hijas y 7 nietos. Uh-huh. Mira qué herencia. Cuando su marido se convirtió en ministro de Economía en el 2014, Brigitte dejó su trabajo como docente y se convirtió en su asesora de confianza. Se le atribuye haber influenciado su visión de las mujeres en la política, cosa que me encanta. El presidente Macron ha prometido que la mitad de los candidatos de su partido en las próximas elecciones legislativas serán mujeres. Va a sacar mujeres. Dime si la influencia no es buena.
Claro.
A mí me encanta.
Ella es muy inteligente también.
Y ha dicho que quiere formalizar el cargo de primera dama también. Durante una entrevista con una revista que se llama Vanity Fair, el mes pasado señaló, cuando seamos elegidos, ya ahí de entrada la estaba incluyendo, ella estará allí con un puesto y un lugar. Es posible que como una ex maestra quiera ayudar a los más jóvenes, aunque por ahora se desconoce qué es lo que va a hacer, si ella se va a educar a la educación, pero a lo que sea, nada más que influenciar a que esta nueva presidencia tenga más mujeres en su grupo, a mí eso me encanta. Él ha propuesto que el cargo no será remunerado, así que la primera dama no va a recibir ni un solo centavo, pero dijo que ella le irá dando forma y quiere que su esposa haga de la primera dama un cargo político.
Porque es que en Francia la primera dama en realidad no hace nada. En Estados Unidos, pues la primera dama siempre tiene una causa.
Y hace campaña. Un cargo de representatividad.
También ella es la que recibe a las esposas de los presidentes, bla, bla, bla. Pero en Francia la primera dama pues tiene
está
menos
mucho más
importancia.
Exacto.
Entonces parece que ella quiere hacer ese cargo un poco más activo, que yo creo que es fenomenal.
Macron dijo que ella tendrá una presencia, una voz y una mirada sobre los temas. Estará a su lado como siempre, dice él, está como ha estado siempre, pero también tendrá un rol público. Y esto lo afirmó de entrada ya el presidente de Francia. Algunas caricaturistas francesas han hecho broma a expensas de la pareja, mostrando a Macron como un estudiante que es aleccionado por su mujer. Sin embargo, la señora Macron ha demostrado que puede reírse de las diferencias de edad entre ambos. Cuando le han preguntado, lo único que hace es sonreírse. En una biografía se ha citado a que Macron tiene que lanzarse a la presidencia en el 2017. En aquella época se estaba hablando, ¿no? Y le preguntaban a ella. Y ella dijo, y le preguntó, ya, yo tengo que apoyarlo. Y le dijeron, ¿por qué solamente por actuar presidente? Y dice, porque en el 2022 su problema va a ser mi cara.
Sus arrugas, porque va a estar más vieja.
Pero así todo. Mira, yo creo que la sociedad, como siempre, es muy injusta.
Sí.
Porque yo no he oído una crítica ni he visto una caricatura.
Bueno, vamos a ser justos. Sí, de Melania sí. y de Trump.
Pero ¿por qué, sí. ¿por qué ellas me roban? No. Porque ella es linda.
Porque dicen que ella está con él por dinero. Fíjate que ni tan siquiera le ve la cara porque ella vive en Nueva York y él vive en.
Y porque es inmigrante y porque no habla inglés y le han hecho burlas por miles de cosas.
Pero nadie habla de la diferencia.
No hablan de la diferencia de edad porque la sociedad eso no lo ve como un estigma, lo ve al revés en el caso de que sea
de levantarle el ego al hombre.
Claro.
El hombre viejo siempre con una muchacha es como si tuviera un adorno.
Yo pienso que la gente siempre va a tener algo que comentar. Siempre. Pero si tienen que verlo desde el punto de vista negativo es más interesante para la gente, ¿no?
Claro.
Empezar a lanzar flechas y chismes, ¿no?
Uh-huh.
Si ellos son felices así, pues por favor,
claro,
déjenlos vivir, ¿no? Sí. Y si los otros son felices de esta manera, pues déjenlos vivir también, cada cual que escoja el momento de la vida y la felicidad que quiera.
Es una relación positiva a las mujeres que nos gusta que estemos representadas. Pues mira, ella está apoyando y haciendo que el marido, tal vez, no sé, la intimidad con ver de la necesidad de que haya más mujeres.
A la gente lo que le preocupa mucho es eso, de que cuando se conocieron él era un niño y que dicen que es como que, tú sabes, ¿no?
Pero
y que ella ya era una
mujer. Como diríamos en Cuba, ella es una saltacuna.
Yo no lo quise decir, pero es eso lo que la gente dice. Y que bueno, que quizás en aquel tiempo ya podía haber ido a la cárcel. Se especula todo eso porque estaba como menor de edad.
Es que también tú no puedes.
Pero ella no está, cuando él tenía 15 años, él estaba enamorado de ella, pero ella estaba casada, ya no se metió con él a esa edad.
Bueno.
Además, las diferencias de edades con problemas legales de la envergadura que yo he visto aquí en los Estados Unidos no existen en América Latina y yo no sé si en Europa suceda.
Bueno, es que depende de cuál es la edad legal.
También.
Bueno. Aquí depende del estado. Hay estados donde es 16, hay estados donde es 14, hay estados donde... Depende de la... Aquí es por estado.
Tú sabes lo importante, ellos se ven muy felices.
Claro.
Es lo que basta.
Además, cómo han unido a la familia. Porque mira, ella tiene hijos y tiene nietos. Y ahora esos hijos, que eran amigas de él, han pasado a ser parte del grupo sin ninguna rencilla ni nada.
Pero fíjate, mira la reacción de gente que no sabía nada de la historia y enseguida dicen, ah, eso es porque ella estaba detrás de él por dinero. Y pero no era eso, era él quien estaba detrás de ella. Él le dice a ella, yo voy a volver y yo me voy a casar contigo, ¿no? Cuando los padres lo mandan a otro lugar a estudiar para alejarlos, ¿no? Él le dice a ella, yo voy a regresar, yo me voy a casar. Y él volvió y él se casó con ella y están felices. Así
no
que
nada, hay amores todavía de Romeo y Julieta.
Pues claro que sí. Por eso es que yo hago una historia de amor.
Sin la toma final del veneno, pero sí hay
sí, historia. Por favor, que no termine la historia así, ¿verdad? Pero bueno, nos escribió nuestro amigo Reinier, que le gustó mucho el segmento de la mujer importante en el caso ayer de el cirujano, que era transgénero. Dice, hola, ayer escuché el programa, me quedé loco, como se dice en buen cubano, con la mujer cirujano. Wow, una bella historia, bien interesante. Reinier, me pides el correo electrónico de Interferencia. Yo no me lo sé de memoria, pero te lo voy a averiguar y entonces te lo mando después, ¿ok? Así que, pero para que sepas que te voy a averiguar. También nos escribió nuestra amiga Márgara, dice bendiciones a todas y linda semana llena de cosas buenas. Dice, soy Márgara, el jueves les envié un correo y olvidé firmarlo y me di cuenta y traté de pasar otro, pero no pude, se fue la conexión de maravilla de Texas. Si el móvil, dice, sí, el móvil es mío, solo que está a nombre de Richard, el correo. Y él de esto no sabe, ni he. Gracias a Laura por aclararlo y un fuerte abrazo a ella, a Eliezer, a Yaimel, a Merce, a La Rosa, a todo el club de oyentes de Con Voz Propia y otro a ustedes, su fiel oyente Márgara. Sufro si no puedo oírlas. Un beso y se les quiere. Bueno, gracias, Márgara. Tú sabes que después nos dimos cuenta porque yo uno puede hacer una búsqueda con el email de la persona y ver todos los emails que se han intercambiado, ¿no? Entonces, sí, después me di cuenta que eras tú, así que no te preocupes. Nos escribió nuestro amigo Nelson, dice, saludos, aunque no pude comunicarme antes con ustedes, reciban una felicitación por el Día de las Madres, ustedes y las oyentes. Dice, tengo dificultad con la comunicación, por eso la demora de mi felicitación. Saludos de Nelson. Nelson, no importa si llega hoy, mañana o la semana que viene. Te lo agradecemos mucho. Un abrazo para ti. Y también nos escribió nuestro amigo Félix. Dice, mis queridas Michelle, Exilda, Vicky y Joni, les deseo muchas felicidades por el Día de las Madres. A ustedes, mis mamás de Martí. Conocerla fue un regalo que Dios me dio aquel día cuando visité los estudios de Martí, pues desde que entré no paré de preguntar dónde están las muchachitas de Con Voz Propia. Yo no puedo venir aquí y no verlas. Por eso me dio tremenda alegría saludarlas y compartir un ratico con ustedes, porque son y han sido especiales para mí. Por eso, un felicidades bien grandes para ustedes. Las quiere mucho Félix. Bueno, Félix, un abrazo para ti. Y no, a nosotros nos encantó conocerte, porque ¿no? compartimos tanto por correo electrónico, tantas comunicaciones, llamadas, etcétera, pero pues no, por desgracia no nos podemos ver, pero esta vez sí tuvimos la oportunidad y eso nos alegra muchísimo. Bueno, hablemos de la ansiedad que a veces nos da antes de hacer algo importante, ¿no? A veces tú tienes que dar un discurso o tienes que hacer un examen, una presentación, ir a una entrevista de trabajo. Y la ansiedad es una sensación habitual antes de esas cosas importantes. Y muchas veces los nervios pueden ser contraproducentes hasta el punto de que afectan notablemente nuestro desempeño. Hasta los actores profesionales se ponen nerviosos. Yo sé de, por ejemplo, sí. La cantante Bárbara Streisand dice que todavía, y esa mujer lleva décadas de carrera, ella dice que ella se para en el escenario y le da ansiedad y el estómago se le revuelve y bueno, de todo, todas esas cosas. A los deportistas esos de élite ante un momento súper importante en las Olimpiadas, una competencia, también les da ansiedad. Ahora, los psicólogos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard en Estados Unidos tienen un consejo para superar estas crisis. Seguir una pequeña secuencia de acciones con un alto valor simbólico justo antes de enfrentar la situación que nos genera estrés. Es lo que ellos llaman crear un ritual que siempre haces antes de tener esta situación donde te pones ansioso porque vas a hacer algo importante. Las conclusiones del estudio sugieren que un ritual previo puede ayudarnos a sentir un mayor control sobre la situación y, en consecuencia, a lograr un mejor rendimiento. Como parte de la investigación, los psicólogos idearon un experimento en el que le decían a los participantes que en pocos minutos iban a tener que cantar en público con un micrófono, una canción que todo el mundo considera difícil, ¿no? Pues una canción así con notas bajas y notas altas, en fin. Entonces, un algoritmo medía objetivamente su grado de desempeño con la canción. Los psicólogos querían que los individuos se pusieran increíblemente nerviosos para después ver de qué manera podían ayudar a reducir la ansiedad. Así, a algunos participantes les dijeron que se trataran de calmar a sí mismos antes de cantar para estar menos nerviosos. De acuerdo a una encuesta previa de los investigadores, esta es una táctica habitual que utiliza la gente para no ponerse nerviosa antes de hacer algo importante. Mucha gente, antes de hacer algo importante, se dice a sí misma, cálmate, no va a haber ningún problema, tú lo puedes hacer, estate tranquila, ¿no? Eso es usualmente lo que hacemos. Pero a otros participantes, los psicólogos le dijeron que siguieran un ritual simple. Por ejemplo, algunos tenían que hacer un dibujo de cómo se sentía y después romperlo en pedazos y tirarlo a la basura. Michael Norton, que es el líder del estudio, dijo que descubrieron que decirte a ti mismo que te calmes, ¿no? Eso de cálmate, tú puedes, estate tranquilo, ten confianza, dicen que no funciona para la mayoría de las personas. Dice él que es como cuando le dices a alguien que está enfadado y gritando que deje de gritar.
Que te calles.
¿Qué es lo que pasa? La persona, es más, se pone peor, ¿ok? Pero dice él que cuando la gente hace pequeños rituales, como el que describimos, ya ayudaba, eso sí ayudaba a la gente a sobrellevar mejor la ansiedad y a después tener un mejor rendimiento. Uno de los factores que genera ansiedad ante estas situaciones estresantes es precisamente la falta de control que uno siente sobre lo que va a ocurrir. Un ejemplo claro de esto es la anticipación ante un examen en el que otra persona te va a evaluar. Este psicólogo explicó que los rituales son como una forma de comportamiento controlado que nos lleva a sentirnos más en control, y esto está relacionado con cuánta ansiedad sentimos. Además, los investigadores creen que el simbolismo detrás de un ritual puede ayudar mucho, aunque no es imprescindible. Seguir simplemente una secuencia de acciones sin un significado particular también puede ayudar. Un ejemplo, hay una presentadora de la BBC, muy famosa, ella se llama Claudia Hammond, y ella dice que antes de ella entrar al estudio, ella le da ansiedad, aunque lleva años haciéndolo. El ritual de ella es prepararse un té. Y lo que la calma no es el té, no es el acto de tomar el té.
El ritual el que ella hace para preparar.
Exacto, es el ritual de cómo ella hace el té. Eso es lo que la ayuda a sentir un poco de control. Y eso le reduce el estrés.
Es que hay ansiedades y ansiedades.
Exacto.
Cada cual sabe cómo manejar la que le toca.
Así que prueben crear un ritual para hacer antes de estas situaciones que son importantes pero que le dan ansiedad. A ver si funciona, ¿verdad? Que no se pierde nada. Nosotras nos vamos a la pausa y regresamos en un minutito. No se vayan.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martín. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Entre paréntesis, el agua es uno de los elementos más comunes que existen en la faz de la Tierra. Sin agua no podemos vivir. Sin embargo, hay muchas curiosidades relacionadas con el agua que la mayoría de las personas desconoce. Por ejemplo, ¿por qué dicen que un vaso suda cuando recibe agua muy fría en su interior? Por supuesto que no suda. Este fenómeno se conoce como transferencia de temperatura por convección. Y no es otra cosa que la condensación de la humedad del aire del exterior. Hay incluso diversas técnicas para obtener agua del aire que se basan en esta propiedad. Lo mismo sucede con los espejuelos. Los cristales se empañan al salir a la calle después de estar unos minutos en una habitación con aire acondicionado. ¿No es cierto? Aquí va otra. Si después de bañarnos bajo la ducha estamos limpios, ¿por qué después tenemos que lavar la toalla? Y otra más. ¿Sabía usted que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico? ¿Y qué impresión le causaría conocer que una sola gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable? ¿Acaso se ha fijado usted en que las ovejas no beben agua en movimiento? Ahí les dejo esas notas de tarea. Busque las respuestas y estoy seguro de que pasará un día muy entretenido. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del filósofo y escritor francés Edmond Lacoste. La vida, la naturaleza, la humanidad solo son bellas palabras cuando son transformadas por un cerebro creador. La vida, la naturaleza, la humanidad solo son bellas palabras cuando son transformadas por un cerebro creador.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy Mercurio está en tu segunda casa y se proyecta hacia todo aquello que tú valoras. Vas a poner este plan que tienes en mente, lo vas a poner urgentemente en acción. Todos los negocios serán más elaborados, más planificados. Vas a ir por aquello que esté relacionado con los negocios, a lo que pueda de una forma u otra dejarte ganar bastante dinero. Los números de suerte de Aries: el 29, el 14 y el número 2. Tauro, Mercurio en tu primera casa, la que rige la personalidad, por lo que te pone en una posición favorable para que expreses tu punto de vista a las demás personas. Tu mente muy activa, por lo que estarás hoy muy expresivo. Te vas a sentir motivado a lograr lo que tú quieres, a lograr todos tus sueños. Los números de suerte de Tauro: el 20, el 26 y el número 15. Géminis, y ahí está Tony. Estarás a la defensiva hoy. Bueno, porque piensas que los demás te atacan al no estar de acuerdo contigo. Expresa sin miedo alguno lo que tengas que decir. Todo lo que esté relacionado con el mundo espiritual o religioso está bien aspectado. Hoy Mercurio es tu planeta regente y está en la casa que rige la espiritualidad. Los números de suerte de Géminis: el 45, el 7 y el 22. Cáncer. Expectativas muy altas en el día de hoy. Hoy está Mercurio ahí, bajo la energía de Mercurio, y vas a luchar por lograr ver tus sueños realizarse, tu comunicación más efectiva. Gente joven va a comenzar a estar en tu vida y la va a inyectando de ideas nuevas todo lo que haces en tu diario vivir, y te va a simplificar un poquito la existencia. Los números de suerte de Cáncer: el 17, el 5 y el número 10.
Y seguimos con Leo. Para los leones, aprovecha que Mercurio, el planeta de la comunicación, derramará su energía positiva para hablar con tus jefes o tus superiores y pedir ese aumento de sueldo que tanto tú quieres y que tú sabes que te mereces. Trabajo o profesión se exaltan. Piensan bien si lo que estás llevando a cabo en estos momentos es lo que te gusta hacer. Números de suerte: el 12, el 6 y el 23. Gustarás de expresar todas tus ideas. Con Mercurio en tu casa novena, libros, estudios, educación y todo lo intelectual se enfatiza para ti. Todo esto estará estrechamente relacionado con los viajes al extranjero, ya que buscarás expandir tu mundo intelectual por medio de los mismos. Números de suerte: el 38, el 6 y el 2. Libra. Aprovecha la energía de Mercurio, Libra, que está directo en tu casa octava, la que tiene que ver con la transformación y el cambio, para poner de manifiesto los aspectos ocultos de tu vida. Trae todo conflicto interno a la luz para que se disipen. Busca dentro de ti la respuesta a eso que tanto te inquieta, Libra. Números de suerte: el 21, el 7 y el 16. Escorpión. Te cuidarás de no herir los sentimientos de otras personas y ganarás el corazón de muchos. Con Mercurio en tu séptima casa, se enfatiza favorablemente todo lo que sea unión, compañerismo o amistad. Ahora puedes sentarte a discutir una situación delicada que tú necesitas sea resuelta. Números de suerte: el 5, el 36 y el 1.
Continuamos con Sagitario. La energía de Mercurio te inclina a concentrarte en los detalles y esto te hará trabajar más en el aspecto mental. Quieres que todo sea perfecto y esto podría llevarte directamente a la extenuación, tanto física como mental. No critiques a otras personas, especialmente si éstas trabajan contigo. Los números de suerte de Sagitario son el 9, el 16 y el 22. Capricornio. Tus pensamientos y tus palabras están sintonizados gracias a la energía de Mercurio. No darás margen a errores al momento de comunicarte. Tus ideas podrían no estar muy a tono con la realidad, pero aún así no dejan de ser valiosas. La lectura te servirá de entretenimiento. Los números de suerte de Capricornio son el 3, el 45 y el 6. Acuario. Mercurio, en tu casa cuarta, te lleva a prestarle un poco más atención a tu vida familiar. Necesitas sentarte a escuchar tu voz interior y reflexionar sobre algunos asuntos personales que necesitan de tu pronta intervención. Asuntos pasados podrían estar afectando tu presente. Los números de suerte de Acuario son el 17, el 1 y el 20. Y por último, Piscis. Mercurio se ubica en tu casa que rige la comunicación y te impulsa a hacer nuevas amistades. Todo viaje corto está muy bien aspectado para ti. De seguro te involucrarás en muchas discusiones de grupo y conversaciones muy interesantes, bien sea con amistades o compañeros de trabajo. Los números de suerte de Piscis son el 11, el 9 y el 30. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, fue 312. 312. El de la mañana, 234. 234. El pick 4 de la noche, 5873. 5873. Y el de la mañana, 0879. 0879. Y bueno, hablemos ahora de otra mujer importante. Ella se llama Mabel Walker y es una mujer que ayudó a reformar las cárceles de mujeres, además de muchas otras cosas que hizo.
Así mismo. Dicen que sin esta mujer, sin Mabel, vamos a decirle, como le decimos a las Mabel en español, las Mabel, sin esta Mabel, pues no hubiese existido la famosa película Los Intocables, ni Brian De Palma se le hubiera ocurrido hacer la famosa escena de la escalera, ni Elliot Ness, ni nada de esto, ni Al Capone, ni la historia de Al Capone, porque esta mujer se propuso en plena ley seca lo que querían muchos ayudantes de fiscal, que era capturar a Al Capone. ¿Cómo lo hizo? Es una historia fascinante, pero esta mujer era profesora, pero decidió estudiar para abogada y lo hizo muy bien. Estudió abogacía en Los Ángeles en un momento en que las mujeres no tenían el derecho de ser abogadas. De hecho, ya no llegó a ser fiscal general porque era mujer, porque se encontró demasiados escollos en su vida, demasiadas presiones para no hacerlo. Primeramente, ella llevó de manera gratuita más de 2,000 casos de prostitución y logró por primera vez que no solo se enjuiciar a estas chicas. Ustedes saben, si las cogían ejerciendo esto, pues las que iban a la cárcel eran
¿y
ellas.
¿Y el cliente?
Nada
a su
bueno.
Casa.
Esta mujer logró por primera vez que el cliente también pagara la parte de responsabilidad que le tocaba con esta chica. Defendió a muchísimas mujeres víctimas de abuso y se preocupaba mucho de ellas. Dicen que llegó a tener vínculos muy personales con estas mujeres, que aunque iban a la cárcel algunas, pues ella no las dejaba de la mano, que continuamente pues las ayudaba a encontrar un trabajo, a desarrollarse en la sociedad. Pero bueno, vamos a ver cómo es que ella logra que Al Capone declare la renta. Los que pagan impuestos con la ONAT, es más o menos esto, pero más serio, ¿verdad? En la ONAT usted va a pasar tremendo trabajo y usted va a pagar mucho más de lo que usted devenga en el año. Bueno, pues Al Capone, usted sabe, mafioso, no quería declarar sus impuestos y tenía todos sus negocios a nombre de otras personas y siempre que le pedían declarar los impuestos decía, me acojo a la quinta enmienda y no se me puede tocar. Bueno, esta mujer buscó entonces uno de los que estaba en contubernio, vamos a decirlo así, con Al Capone y logró a través de un famoso juicio que se llamó Estados Unidos contra Sullivan que Al Capone declarara sus impuestos. ¿Por qué? Porque llevó a este hombre, que era un contrabandista de Carolina del Sur, pero que tenía negocios con Al Capone, lo llevó a los tribunales y por ahí comenzó todo este juicio tan famoso. Y de ahí la película, ¿verdad? Elliot Ness y los Intocables, pues detienen a Capone. Fíjate, hay un juez del Tribunal de Apelación Federal que cuando esta mujer decide iniciar este juicio, le dice que es imposible. Él se llamó Martin Thomas Manton. Y fíjate, después del juicio este, ¿quién fue a juicio? Este juez. ¿Por qué? Por no pagar impuestos derivados del dinero ingresado por unos sobornos, ¿verdad? No quería que Mabel hiciera esto y al final él también tuvo que ir a juicio. Bueno, ella se convirtió en ayudante del fiscal, de la Fiscalía General, y recomendó al joven Edgar Hoover para que se pusiera al frente del FBI, fomentó la adopción de programas de educación en las cárceles, que en aquel tiempo no la había, logró que muchos profesores fueran fundamentalmente a las cárceles de las mujeres, que las ayudaran, logró que se mejoraran las condiciones de las prisiones femeninas en un momento en el que ser reclusa, vaya, era lo último, la última carta de la sociedad, ¿verdad? Ella promovió, como les dije, la educación en las cárceles, las condiciones de las mujeres, que se les diera mejor alimentación, que se las atendiera la salud, que fueran a visitar a los familiares, que en algunos casos no se los permitían, y llevó esto todo muy de cerca. Bueno, ella comenzó a hacer campaña para que Herbert Hoover llegar a la presidencia porque ella pensó que él la iba a ayudar y que la iba a poner de fiscal general. Pero las barajas se viraron. Este hombre no la ayudó para nada. Al contrario, la apartó totalmente, no tuvo en cuenta nada de lo que ella hizo. No la puso ni siquiera de jueza, que era una de las cosas que ella pedía. No la puso tampoco de fiscal general. Y entonces ella dimite. Si hubiese sido hombre, la hubiesen puesto enseguida, ¿verdad? Otro caso más. ¿Seguro? De la diferencia. Ya. Bueno, ella solamente se limitó entonces a volver a ejercer la abogacía, pero fíjate, lo hizo con tanto éxito que lo que hizo fue cuidar los intereses de los famosos fabricantes de uva de todo el país e incluso de antiguos contrabandistas. Pero ¿dónde descubrió su dinero y dónde descubrió su verdadera vocación? Ella comenzó a representar a gente del mundo del cine y la aviación. Louis B. Mayer, Amelia Earhart fue una de sus clientes, Clark Gable, y esos fueron los clientes más famosos que ella tuvo. Hizo muchísimo dinero representando a todos estos actores y a esta gente famosa, y murió a los 73 años de edad. Pero tuvo una vida joven, muy interesante.
Del cáncer del pulmón.
Así mismo, porque lograr que Al Capone declarara los impuestos, Al Capone que tuvo su historia por Cuba también, Vicky, estuvo por los años 1925, por ahí hay muchísimas fotos, se hizo de una casa en Varadero, que hoy en día es un restaurante, así que todo es muy interesante, la parte esta de la vida de Al Capone en Cuba. Eran fiestas.
Hay una novela buenísima, sí, ahora que han publicado, que es sobre la mafia italiana. O la mafia norteamericana, ascendencia italiana en Cuba.
Sí, claro, él se codió con la gente de mucho dinero, gente, sí. Hicieron muchas fiestas, una vez hasta lo arrestaron y le preguntaron que si él estaba en Cuba para poner una bomba, y él se empezó a reír y dijo que no, que él solamente estaba en Cuba porque Cuba era como Las Vegas.
Para fiestar,
él estaba de party. Ajá. Así que interesante la vida de esta mujer que logró y que estuvo la ley seca en aquel tiempo. Ella, dicen que como creía tanto en la ley seca, no tomó nunca ni una gota de alcohol.
Tú sabes que le decían la primera dama de la ley.
Ajá.
Ella es muy interesante. Y uno de sus mejores amigos fue un muy conocido juez que se llama John Sirica, porque John Sirica fue el que presidió sobre el caso Watergate. Y él dijo, si Mabel hubiera usado pantalones, hubiera llegado a la presidencia. Sí. O sea, si ella hubiera sido hombre, ella hubiera llegado a ser fiscal general. Claro. Ella hubiera subido todos los pasos y quizás hubiera llegado hasta la presidencia. Óyeme, que alguien diga eso de uno, pues...
No, es que ninguno de los jueces hombres quería enfrentar la situación esta con los mafiosos. Ella dijo, no, yo voy a elaborar un plan y vamos a buscar una gente que tenga conexión con él, lo vamos a llevar a un juicio y a partir de ahí todo va a ir cayendo, las barajas van a ir cayendo. Y así mismo fue, cayó todo el imperio y gracias a ella, pues, se pudo lograr coger a toda esta gente y llevarlos a un juicio, así que...
Sí, y tú mencionaste a Amelia Earhart, que sí, fue clienta de ella, pero también la relación de ella era por los aviones, porque Mabel sacó licencia también de piloto,
volar también.
Y ella se fue con Amelia Earhart en ciertos eventos que eran para promocionar que la gente volara por avión y ese tipo de cosas. Entonces ella estuvo con Amelia Earhart en esas promociones, así que
es que dicen que ella era una mujer con el cargo que tenía, que tenía una cosa que en aquella época no existía, que se relacionaba mucho con los clientes y que no los dejaba de la mano, que era muy protectora con los clientes. Uh-huh. Imagínate con estas muchachas que las metían en la cárcel por prostitución, ella nunca las abandonó y las ayudó muchísimo, sí, después de haber salido de la cárcel.
Tremenda
que en aquel
mujer.
Tiempo, ustedes saben, cada cual en su mundo y en su lugar, ¿no? Uh-huh, ella se involucraba con sus clientes muchísimo.
Pero mira, volvemos a la sociedad. Uh-huh. La sociedad con todas esas cosas positivas que tenía esta mujer.
La apartaron.
Y hasta uno dijo, si hubiera sido hombre, uh-huh, hubiera llegado a presidente.
Claro, pero no la dejaron. Así que, no, a mí el cuento de Mabel Walker, me encanta. Bueno, nos escribió Francisco y dice, buenos días, mis tres bellas princesas. Tengan una feliz mañana, excelente tema, el de Macron, uh-huh, y su esposa. Dice, alguien dijo un día que el amor no tiene edad y la felicidad no está ni en el que tiene poco, ni en el que tiene más, sino en aquel que encuentre la verdad. Desearía que, si pueden, enviarle un saludo a la coreana de parte de Francisco, a Shuyong. Shuyong, si nos estás escuchando, Francisco te manda saludos. Él dice que ella está en pruebas, así que parece que Shuyong está hoy en algún tipo de examen.
Ella
¿no?
escribió ayer por Facebook, porque las notificaciones me salen en el teléfono, sí, y vi que ella había comentado algo, así que está por ahí en Facebook.
Está bien. Así que dice, bueno, dice hasta pronto, las quiere Francisco. Así que bueno, Francisco, un abrazo para ti. Y si Shuyong nos está escuchando, pues ya escuchó tus saludos. Así que bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Así que muchas maneras de comunicarse con nosotras. Bueno, antes de despedirnos, para las mamás que tienen sus bebés chiquititos, seguro más de una vez te ha pasado que tu bebé se quedó dormido en tus bracitos y creías que no valía la pena tratar de acostarlo en la cuna por no correr el riesgo de que se despierte. Pero mientras lo miras dormir plácidamente, tu cabeza está pensando en todas las cosas que tú deberías estar haciendo mientras el bebito está dormido. Bueno, es cierto, desde las tareas de la casa hasta rutinas de belleza, las mamás tienen muchas cosas por hacer y cada minuto cuenta. Bueno, puedes hacer varias cosas con el bebé en los brazos. Por ejemplo, puedes hacer las listas, puedes organizarte, ¿no? Las listas de cosas que tienes que comprar, las cosas que necesitas preparar para la semana, lista de cosas que tienes que resolver, ¿no? Mientras él duerme, tú con la otra mano te buscas tu papel y un lápiz y así haces una lista de cosas. Y si estás teniendo un momento malo, dices que puedes hacer hasta una lista de las cosas que agradeces en la vida o una lista de las cosas positivas, porque a veces uno está con un bajón y necesita poner las cosas en perspectiva. Pues mira, haz esa...
Y no puedo dormir con el bebé en brazos.
Claro que sí.
No, en brazos sí, pero en la cama no.
Pero bueno, en brazos ahí, en un...
Echar un pestañazo.
En un balance,
en el sillón. Ay, ¿no sí. tienes miedo de que se te caiga?
No.
Ay, yo tendría miedo que se me caiga.
No sé. Pero una almohada la pongo, no sé.
Otra cosa que puedes hacer es leer, ¿no? Esta es tal vez una de las mejores cosas que tú puedes hacer mientras el bebé duerme en tus brazos. Te puedes leer un libro, una revista, para relajarte, para distraerte. Algo que te inspire, un libro de autoayuda, un libro técnico, lo que a ti te gusta, hasta las noticias en el periódico. Vas a encontrar cosas interesantes para leer, para entretenerte o mantenerte al día. Bueno, quizás no puedes dormir, pero puedes meditar, puedes hacer un poco de ejercicios de respiración. Si nunca has tenido el tiempo, mira, ahí tienes el momento, puedes hacerlo con tu bebé en los brazos. Tranquilizarte ahí un poquito, sacar los pensamientos de la cabeza para relajarte. Puedes llamar a alguien si tienes algunas llamadas que tienes que hacer, puedes. Y no, si tu bebé no se despierta porque tú estés hablando, puedes llamar a alguien, hablar con una amiga. Y dormir, bueno, no sé, dormir es un poco más difícil porque tú no quieres acostarte en la cama y se te caiga el bebé.
No te preocupes.
Eso yo no lo recomiendo, no sé, no queremos que se nos caiga.
Yo como no voy por la tercera, no voy
no,
a probar.
No,
y
estamos hablándole a la amiga. Estamos
hablando de que sea un bebé que sea tranquilo.
Yo no lo voy a poner en práctica, así que...
Ay, Dios mío. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años. Pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con 3 estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.